Bueno, ya que estamos 10 y 10 de la mañana retomando esta tertulia con Gonzalo Delgado, Juan Carlos Dollenar, Susana Mayo y Gonzalo Pérez del Castillo. Y tal cual ustedes habrán imaginado, el tema nos va a llevar hoy un poco más lejos, porque allí también tenemos la gran expectativa de lo que en poquitas horas habrá de suceder. Poco más de 3 horas faltan para que Estados Unidos tenga oficialmente nuevo presidente, Barack Obama, 47 años de edad, que además se convertirá en el primer presidente negro de los Estados Unidos en toda su historia, siendo el número 44. Y lo cierto es que, a pesar de que, bueno, es una historia que queda allá arriba en relación a nosotros, siempre ha tenido mucha relación igual, y desde temprano en la mañana, los correos que han llegado hablan de la expectativa, precisamente, que en los uruguayos despierta esta novedad, en todo sentido novedosa. ¿Qué piensan ustedes que habrá de anunciar o que habrá de hacer Barack Obama desde la presidencia de los Estados Unidos? ¿Tienen la misma expectativa que muchos de nuestros oyentes? Más que expectativa, esperanza en que de alguna forma las cosas mejoren para nosotros y el mundo.
Después de esa sonrisa irónica que yo hice, quiero que largue vos. Quiero saber qué pasaba por esa cabecita.
No, me largo yo otra vez. Para mí, lamentablemente, dentro de 3 horas se produce el fin del sueño. Porque,
¿tan rápido?
Sí, inmediato. Porque nosotros, cuando digo nosotros, digo la humanidad entera, cuando percibimos que el señor Bush se iba a alejar de esa posición, iba a haber un cambio, y que este cambio venía con las características que tiene Barack Obama, yo creo que la humanidad entera se ilusionó. Se ilusionó, primero, porque se iba Bush, que ya es un gran premio. Segundo, porque venía una persona totalmente distinta, ¿no?, con características distintas. Pero en el día de ayer, justamente, pensando que hoy íbamos a hablar de esto, yo me puse a reflexionar que el señor Barack Obama, en realidad, y muy lamentablemente, no se debe a la humanidad, sino que se debe a los que lo votaron. Y los que lo votaron están en una crisis económica brutal. Para resolver, hay 2.6 millones, creo, de personas que perdieron su trabajo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no están acostumbrados a esto. Están buscando un presidente que le resuelva el problema a ellos. Y entonces, para poder tomar las medidas que Barack Obama ha dicho que tiene que tomar, entre otras, aprobar 800 mil millones de dólares, una cifra absolutamente monstruosa, y ya, para tratar de darle algún alivio a esa población, que fueron sus votantes, a mí me da la sensación que va a necesitar, no me da la sensación, va a necesitar el apoyo del Congreso, es decir, va a necesitar el apoyo de los republicanos, es decir, no se va a poder apartar tan radicalmente como todos nosotros quisiéramos de lo que fue la política de su antecesor. De alguna forma, él va a tener que agenciarse una política bipartisana, como le llaman allá, ¿no? Es decir, y al forzosamente tener que hacer eso, él no va a poder barajar y dar de vuelta en una serie de temas en los que toda la humanidad está esperando que él lo haga. Es decir, la política con Irán y con Afganistán, la política de Medio Oriente en general, la política con los países emergentes, la política con Rusia, que está surgiendo nuevamente con características que están, ¿no? Y algunos temas globales, como el cambio climático, como el cambio del sistema financiero internacional, el cambio del sistema de cooperación, ¿por qué no el comercial también? Digo, hay varios temas que el mundo entero está esperando un liderazgo de Barack Obama, y Barack Obama no va a tener las manos libres para poder barajar y dar de vuelta. Y por eso digo que a poco de andar nos vamos a dar cuenta que lamentablemente Barack va a tener las manos más atadas de lo que todos nosotros quisiéramos. Lamento el balde de agua fría.
Claro, yo me pregunto, pero no, si logra resolver el problema económico o la crisis que de alguna forma la debacle nos arrastró al resto del mundo, ¿no es ya algún un punto a su favor. No.
¿Pero cuánto demora, Rosario? Se va a dedicar a eso, como tú señalas, se va a dedicar. Y al dedicarse a eso, le va a impedir poder tomar la distancia necesaria de otras cosas.
O va a retrasarla, pero no es una prioridad que también al mundo le interesa que tenga, ¿o no?
Yo sin imaginarme que Barack Obama es un revolucionario de izquierda que va a cambiar los Estados Unidos, soy igual más optimista que mi tocayo respecto de algunas cosas, en principio gestos y después algo más profundo que me parece que Obama puede llegar a hacer. Coincido en que está atado en un montón de cosas que están montadas y que es muy difícil desmontar. Pero sí, por lo menos cambiarle un par de tornillos. Tocayo,
Claro, no.
O sea, hay cuestiones que me parece... porque además Bush fue tan extremista y tan fundamentalista que desarmar parte de por lo menos con gestos, de lo que hizo Bush, en ese sentido no me parece tan complicado. Complicado en el sentido de que sea realizable sin que le genere una revolución interna. Cerrar Guantánamo, replantearse qué van a hacer con Irak. Ya más difícil replantearse qué van a hacer con Cuba, por ejemplo. Creo que otro tipo de relaciones internacionales como la de Israel y Medio Oriente no van a cambiar demasiado, sea Obama o sea Gonzalo Pérez del Castillo, presidente de Estados Unidos. Pero yo igual soy...
Sí, de acuerdo, permíteme una interrupción, pero a ti realmente que cierren Guantánamo... Al mundo, ¿cuánto le afecta? En realidad, es una es un gesto para esto. No, sí, claro.
No.
Pero es un gesto,
creo que es el ético. A nivel ético,
sí, mucho. No,
claro, yo creo que le significa sí, mucho al mundo digo, porque...
A nivel ético, digo, había tantas cosas que cambiar.
Está bien, pero me parece que como gesto de nación poderosa, volver a cierta senda, las libertades individuales de los propios estadounidenses, o sea, hay una cuestión, más allá de las críticas que yo le hago a Estados Unidos, un montón... Si hay algo que los Estados Unidos siempre sostuvieron como un ejemplo, fue las libertades individuales. Esas libertades, con Bush, desaparecieron. O sea, vas al baño, te mirás al espejo y te están mirando. Y me parece que en esos aspectos puede haber cambios que capaz que no cambian los números del mundo, pero que sí pueden cambiar la sensación y a partir de la sensación construir determinadas cosas que se fueron destruyendo, que Bush lo hizo con total naturalidad y que me parece que no deberíamos asumirlas como naturales y que los estadounidenses, que a mí no me dan a mi bola, tampoco deberían asumirlas como
Susana,
naturales.
Así
por eso soy un poco más optimista que vos respecto de... Tampoco, por eso te digo, tampoco creo que vaya a cambiar todo con Obama, pero me parece que no es lo mismo.
Yo lo que quise decir es que no va a cambiar tanto como nosotros esperábamos que iba a cambiar. Que
son excesivas las expectativas.
Bueno, yo en realidad creo que Obama ha despertado en todos nosotros las fantasías inconscientes más poderosas. Es decir, un poco lo que señalaban, la vuelta a la libertad, la vuelta a lo que son o lo que han sido los principios fundadores sobre los cuales tanto habla Obama de la nación estadounidense, es decir, unirnos para mejorar el país, volver a lo que es el renacimiento ético, social y político de los Estados Unidos. No pido milagros, simplemente pido una vuelta a lo que ha sido el Estados Unidos más tradicional. Y en ese sentido pondría dos ejemplos, Gonzalo Pérez del Castillo. El primer ejemplo es cómo, a diferencia de toda la historia de los presidentes anteriores, Obama logró escapar a el subsidio de las multinacionales en su campaña. Eso es una cosa fantástica, que lo aleja un poco de los grandes compromisos con los cuales siempre han llegado los presidentes de los Estados Unidos a su lugar. Y en segundo lugar, esta idea de terminar con la injusticia que él denomina una injusticia cultural o simbólica. Él no está invocando a los negros, no está invocando a los blancos, está invocando a todos los Estados Unidos. Y además de ello, se ha preocupado, porque es un líder carismático, de señalar que, ojo, nada va a ser fácil. Hace un mes que está diciendo, no esperemos milagros, esto no se soluciona en un mes. No es casual que este acto multitudinario que se realizó en el Capitolio, precisamente lo que él está señalando es su enorme preocupación porque no esperen grandes transformaciones inmediatamente. Entonces, en ese sentido, Una apuesta a un cambio, ya termino, una apuesta a un cambio en lo que son las relaciones de justicia, en lo que son las relaciones éticas, en lo que son las relaciones morales, de que de pronto asfixiar a un sujeto es natural en aras del terrorismo, creo que es un cambio sustancial, y en este sentido vuelvo a las fantasías inconscientes que ha despertado muchísimo de nosotros.
Me gustaría pensar si esas fantasías o esa corriente esperanzadora no ha llegado también, creo que sí, al mundo musulmán. Y no es poca cosa si logra, en todo caso, abrir un paréntesis un poco más, de, digamos, que disminuya la rispidez que ha creado por Bush y que las consecuencias terribles que hemos visto. Y parecería que también hay cierta expectativa esperanzada en esa otra parte del mundo.
Sí, la rispidez con el mundo musulmán, yo creo que no las creó Bush, pero vienen en buena parte del propio mundo musulmán. Pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo.
No es unilateral nunca.
Sí, porque no olvidemos que el 11 de septiembre es previo a, claro, a Afganistán, claro. Y a Irak, ¿no? Pues a veces nos olvidamos el 11 de septiembre. Y es previo. Claro, que decir esto, dice, pero este tipo está con Bush, ¿no? Entonces ya no se puede decir, pero las verdades son las verdades, los hechos son los hechos, la testarudez de los hechos no se vence con voluntarismo. Yo estoy de acuerdo básicamente con lo que decía Gonzalo Pérez del Castillo, y no lo repito, creo que Obama va a estar muy por debajo de las expectativas generadas, también porque las expectativas generadas están muy por encima de lo que cualquier hombre puede hacer desde la presidencia de los propios Estados Unidos. Y la coyuntura que le toca vivir. De todas maneras, estando de acuerdo con Gonzalo, también veo que el hecho de que se retire Bush y asuma un hombre como Obama, con las características y las fantasías que genera alrededor de él, en el campo de las relaciones internacionales, que es a lo que los uruguayos nos preocupa más, aunque cada vez nos preocupa más la economía interna norteamericana, o estamos aprendiendo a que nos preocupe la economía interna norteamericana, pero digo, en el campo de las relaciones internacionales va a significar un deshielo y un alivio y unas posibilidades de relacionamiento y de reordenamiento mucho mayores que las que teníamos con el equipo que rodeaba a Bush en esta área, ¿no? Que eran los tipos más duros de la política norteamericana, eran los que estaban al mando de las relaciones internacionales, digo, más allá del mismo Bush, obviamente. Acá hay un cambio importante, un cambio de gente, un cambio de visión, y un liderazgo, y un carisma, perdón, de Obama al interior que también se traduce al exterior. Entonces, sin caer en aquello de que, bueno, para los latinoamericanos vamos a estar mejor con Obama, no, creo que vamos a estar igual, sinceramente, en materia de relaciones comerciales. Sin embargo, para, por ejemplo, Naciones Unidas, la política exterior norteamericana va a ser otra, a la que tenía Bush, y va a permitir políticas multilaterales que con Bush no se podían llevar adelante. Eso va a ser, en términos generales, un alivio y una apertura de posibilidades, repito, a un reordenamiento internacional que no teníamos con Bush, acá donde yo veo el gran cambio. En política interna, y bueno, en política interna acá el problema es cómo damos, cómo le da durante el 2009 y 2010 un dinamismo a una economía que está en recesión, donde está aumentando el desempleo y bueno, y donde la gente cada vez consume menos. Estos son datos objetivos. Esto es lo que va a tener que revertir durante el 2009, donde va a tener puesto el 90% de sus energías Obama, tengámoslo claro. Eso no quita de que no haga más nada que eso, no es lo que Gonzalo quería decir, pero no olvidemos que ahí va a estar puesto. Y para los uruguayos, para los latinoamericanos, es bueno que esté tenga su cabeza en eso, porque todos esperamos que rápidamente Estados Unidos se recupere, porque si Estados Unidos no se recupera rápidamente, China va a seguir cayendo en su nivel de crecimiento.
¿Y quién nos compra?
Va a seguir comprando menos. Entonces ya no vamos a tener ni norteamericanos, ni chinos, ni... Yo oía o leía un reportaje que decía, bueno, no importa, porque lo que le vendemos a Estados Unidos son productos que se le pueden vender a otros y no estamos... Sí, todo eso es verdad, pero si Estados Unidos no está comprando, el 25% del motor del mundo se está pagando. Y esto no es pavada. O sea que también nos sirve que Obama se preocupe por reactivar la economía estadounidense, que finalmente no lo va a hacer él, sino lo van a hacer esas grandes corporaciones a las cuales él no le debe ayuda económica, pero le debe la recuperación de Estados Unidos. Igual va a quedar atado a ella. Susana, lamento decirte que esto no es solo de ayudas electorales.
Perdón, ¿y el Estado? Este Estado keynesiano sobre el cual él pone tanto énfasis, esto que le dice Krugman, puede hacer lo que usted plantea y mucho más. Digo, Juan Carlos,
no puede ser muy keynesiano hoy.
No, vamos a verlo. Ahí tenemos una buena apuesta al futuro.
Ahí vamos a
verlo. Juan Carlos, entraste en el terreno de lo que puede ser la perspectiva internacional, y yo veía que Gonzalo Pérez Castillo en eso estaba pensando que tenía que poner algún...
No, yo estoy feliz porque se armó una discusión entre todos en defensa de Obama, como si yo hubiera atacado a Obama, y posiblemente mi intervención fue para eso. Quiero dejar bien en claro de que yo, si me dan a elegir entre Barack Obama y Bush, no hay comparación posible desde ningún, incluso, como tú decías, Susana, en el campo ético, en el campo como ser humano, como valores. El hombre parece ser un ser humano totalmente distinto, ¿no? Motivado por otras cosas. O sea, que busque, que era un hombre incomprensible, ¿no? Incomprensible, incluso para denunciar el protocolo de Kioto, por ejemplo, barbaridades, ¿no? Ahora, como decía Juan Carlos recién, atrás de eso hay una máquina, ¿no? Hay una máquina que sigue funcionando, sigue estando la CIA, sigue estando el FBI, sigue estando el Departamento de Defensa, siguen habiendo intereses, la industria armamentista. Y lo que yo estaba señalando es que lo que a mí me empezó a dar miedo en estas últimas 24 horas es que lo que todos esperábamos en nuestro inconsciente, en esas fantasías que tú mencionabas, es un corte claro y neto. Y lo que yo estoy diciendo es que eso no lo vamos a poder ver. Claro. Incluso con esto de Guantánamo, que realmente es una ofensa a la humanidad, ¿no? Y sobre todo por quien anda desde hace años diciendo que y criticando a los países, porque ¿quién se atreve a hacer estas cosas que son contra la democracia y las libertades fundamentales? Ya Obama dijo que no lo va a poder hacer enseguida. ¿Por qué es eso? ¿Por qué un hombre al cual hemos oído hablar en todos esos discursos durante la campaña, que parece tener convicciones éticas bastante sólidas? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a seguir habiendo reclusos que no tienen ningún tipo de juicio? Posiblemente que siga habiendo un maltrato. ¿Por qué no lo puede hacer enseguida? Y esto te empieza a dar pautas de que el hombre llega a una máquina que además, y eso es lo que yo estaba diciendo, no la va a poder cambiar tan fácilmente. ¿Por qué? Como su primer prioridad es lo interno, y para resolver lo interno él necesita el apoyo de los republicanos, él no va a poder hacer cortes drásticos, que es lo que, por lo menos yo, en esas fantasías que tú, mi fantasía era corte drástico.